De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente que va, que viene, que llega del puente o la que no se ha movido. Marcando los minutos, el reloj. Faltan horas para que sepamos cómo va a quedar la malversación buena en el Código Penal. A partir de ahora va a haber una malversación mala, ¿eh? La malversación de los que se llevan el dinero público para comprarse un ático en Marbella, y la malversación buena, la de los que se llevan el dinero público para declarar la independencia de Cataluña. Mañana viernes expira el plazo para la presentación de enmiendas a la reforma del Código Penal, que va a hacer desaparecer el delito de sedición. Y como se trata de que los condenados por el proceso queden, bueno, limpios, que queden preparados para presentarse otra vez a las elecciones, además de desactivar el delito de sedición, pues se va a introducir, como sabes, la rebaja de penas para la malversación buena, porque ya digo que hay una malversación mala, el ático, y una malversación buena, que es la independencia de Cataluña. Algunas fuentes dicen que el delito de malversación mala, la del ático en Marbella, va a tener 8 años de cárcel. Y la malversación buena, la independencia de Cataluña, dinero para la independencia de Cataluña, va a tener 4 años de cárcel. Sale más barato entonces robar un país que robar un ático. Sale más barato. Marlaska, un ministro en el que ya no confiamos nada, después de sus numerosos embustes sobre la valla de Melilla, dice que no, que esta rebaja de penas no supone desarmarse para luchar contra la corrupción.
Tiene que quedar muy claro que no va a haber ninguna relajación en la lucha contra la corrupción.
Ya, ministro. No hubo muertos en el lado español de la valla, la policía marroquí no entró en suelo español, los migrantes recibieron ayuda médica y lo de malversación, la malversación buena para dar alas a la independencia de Cataluña, eso no es corrupción. Como dice el catedrático francés Carreras, una de las mentes más claras del constitucionalismo español, esto va de intentar gobernar sin límites. Nos hemos acostumbrado a que los 13 diputados de Esquerra manden en un congreso que tiene 350 diputados. Es así, o sea, porque Sánchez les deja mandar. Eso erosiona gota a gota o riada a riada, dana a dana, que es como se dice ahora, el sistema constitucional. El martes celebramos el 44 cumpleaños de la Constitución y no tuvo Sánchez otro momento para anunciar que va a reformar el delito de malversación que precisamente ese aniversario. Va a reformarlo porque lo piden los que no estaban celebrando el 44 cumpleaños de la Constitución porque no creen en ella. La erosión del sistema constitucional es una enfermedad que tiene muchos síntomas. No solo es un problema de la sedición, de la malversación, sin pretender ser exhaustivo. Primer síntoma. En un sistema constitucional normal, el Tribunal Constitucional contrapesa al Parlamento. Hay controladores, los magistrados del Constitucional, que controlan al Gobierno y al Parlamento. Pero como ahora los magistrados del Constitucional los nombra el Gobierno y los nombran las mayorías parlamentarias, los controlados eligen a los controladores con el objetivo de no ser controlados. Parece un galimatías, pero bastante sencillo. Yo me elijo a los míos para que no me echen nada en cara. Esto no es solo de Sánchez, esto también es cosa del PP, que además está colaborando en esta operación porque no ha querido renovar el Consejo General del Poder Judicial. Te digo que esto también se hacía en época del PP, pero Sánchez lo ha aumentado porque entre esos magistrados que quiere meter en el Constitucional, pues hay un ministro y una ex alto cargo de su gobierno. Segundo síntoma de la enfermedad de erosión del sistema constitucional. Como también dice Carreras, del pluralismo de partidos hemos pasado al bloquismo. En realidad, en el Congreso solo hay dos bloques. Y votar al PSOE es votar a Esquerra y a Bildu. Tercer síntoma, el Parlamento languidece. En un sistema constitucional sano, el Congreso y el Senado son lugares en los que se delibera, se debate los proyectos de ley, pero en nuestro Congreso ya no se debate casi nada porque, como sabemos quién forma los bloques, sabemos cuál va a ser el resultado y además todo se tramita por la vía rápida, con lo cual no hay debate alguno. Si anulas la sedición y rebajas la malversación, le quitas a la Constitución las armas que tiene para defenderse. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. Y contamos que el Papa Francisco llora ante la Virgen de la Inmaculada y explica a COPE, Eva Fernández, su dolor ante lo que ha calificado de una gran derrota de la humanidad por la guerra de Ucrania. Ha podido saludarle nuestra corresponsal, Eva Fernández.
No es frecuente escuchar al Papa emocionarse, pero es lo que ha ocurrido hoy durante el homenaje a la Inmaculada, en el momento en el que rezaba por Ucrania, porque ha tenido que interrumpir su oración, que después ha continuado con la voz quebrada. Al terminar, se ha acercado a los periodistas y se le ha preguntado qué es lo que había ocurrido.
Se ha emocionado un poco, ¿verdad? Sí,
es un dolor grande, una derrota para la humanidad.
Antes de dejar la Plaza de España, el pontífice ha saludado a cientos de enfermos que acuden cada año a la ofrenda de la Inmaculada.
Y precisamente este día de la Inmaculada Concepción, festivo nacional, pues viene pasado por agua en España. Las lluvias en casi toda la península, en especial en Extremadura y Andalucía, donde están activadas la alerta amarilla, complica la circulación en muchas carreteras españolas, todo en plena operación especial de tráfico. Así que vamos a conocer el estado de las carreteras a esta hora. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora seguimos atentos a dos accidentes. Uno complica en Madrid la entrada a la capital por la M607 en el entorno de Monte Carmelo, con desvíos recomendados por la M40, y otro provoca el corte total a esta hora en Tarragona de la C14 en el entorno de Vilaverd, Montblanc en dirección Reus. Van a encontrar desvíos a esta hora señalizados por la Nacional 240. Les pedimos especial atención en ambas vías. Al margen de los incidentes, hasta ahora en cuanto a retenciones, tráfico lento ya en la entrada a la capital por la A5 en el entorno de Arroyo Molinos. Destacamos también esa A1 a su paso por El Molar y San Agustín de Guadalix, y la A6 a su paso por Majadahonda y Las Rozas.
Y acabamos de conocer que Salvamento Marítimo ha rescatado los cadáveres de 3 inmigrantes en Cala Dorada, dentro del Parque Nacional de Calblanque, en Murcia. Los 3 hombres viajaban en una patera que naufragó a pocos metros de llegar a la costa y de la que han podido ser rescatadas otras 6 personas. Los equipos de rescate buscan ahora otros inmigrantes que habrían podido ir a bordo. Un suceso que conocemos pocas horas después del nacimiento de un bebé en un barco de Médicos Sin Fronteras. La mujer se puso de parto después de ser rescatada. Viajaba en una lancha neumática con sus 3 hijos y otras 90 personas desde Libia.
Nuestro equipo médico asistió durante muchas horas, un parto largo, difícil y complicado, que afortunadamente finalizó en la llegada al mundo del pequeño Ali. Cuando Ali nació, fue un niño muy fuerte. Hubo un momento muy emotivo a bordo en el cual pudimos escuchar todo el equipo de MSF su llanto por la radio, lo cual indicaba que se encontraba en buenas condiciones.
Escuchamos a Anabel Montes, es la coordinadora de búsqueda y rescate a bordo del barco que les rescató. En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a poder escuchar su testimonio completo y Ángel Espósito pondrá el foco en el drama de la inmigración. Y la salida de Luis Enrique no es la única en la Federación Española de Fútbol tras la eliminación en el Mundial. Luis Munilla.
La Federación ha anunciado esta mañana el relevo en el banquillo, Luis de la Fuente por Luis Enrique, y se acaba de conocer el adiós del director deportivo José Francisco Molina. Miguel Ángel Díaz.
Continúa la cascada de decisiones después del mal papel de la selección en el Mundial de Qatar. La federación ha anunciado hace unos minutos a través de un comunicado que su actual director deportivo, José Francisco Molina, en el cargo desde 2018, lo abandonará a principios de 2023. Albert Luque, adjunto a la presidencia, será el nuevo director deportivo. Francis Hernández, que era el responsable de las categorías inferiores, pasará a ser su segundo.
A todo esto, Luis Enrique se ha despedido esta tarde a través de las redes sociales. Lo ha hecho sin rencores, dando gracias a todo el mundo, incluido Luis Rubiales, y ha pedido apoyo con mayúsculas para Luis de la Fuente. A su vez, los jugadores de la selección se están despidiendo también de Luis Enrique. Futbolistas como Morata, Jordi Alba, Sarabia o Nico Williams le han dado las gracias por todo, y Sarabia añade además que creó una gran familia a partir de una idea. Y hoy además hay jornada en segunda división. Se ha jugado ya el Burgos 1, Eibar 2, y está a punto de terminar el Lugo Sporting, que lo tenemos 0-1 para el Sporting en el minuto 91.
Sigues en la tarde de COPE. Y hablamos ahora de la risa. La risa tiene numerosos beneficios para nuestra salud. Fíjate, es buena para los pulmones porque cuando te ríes a carcajadas haces que aumente la cantidad de oxígeno que entra en ellos. También es buena para la tensión arterial y aumenta las endorfinas que se liberan en el cerebro. Por eso reírse es una estupenda medida para reducir el estrés. Sin embargo, no todos nos reímos igual, ¿no? Normalmente los niños se ríen mucho más que los adultos. Si un niño se ríe unas 300 veces al día, el adulto solo lo hace unas 30 veces. Fíjate tú cómo va cambiando la cosa con los años. La risa es involuntaria y no se puede dejar de reír a nuestro antojo. En ocasiones se contagia a los demás y puede dar lugar a ataques de risa incontrolables. Como por ejemplo esto que ocurrió en Tiempo de Juego, aquí en COPE, con esta entrevista a la tenista Georgina García.
Muchas gracias por hacernos felices.
Un beso gigante.
Gracias a vosotros por hacerme reír.
Hay que parar,
O sea que hemos sido nosotros.
Es que más vale que termine la radio hoy, Paco, ya, porque es que después no...
No, Paco se ha levantado y se ha ido. No me extraño. Tío. Mira cómo sigue.
Bueno, es estas cosas, ¿no? Que se contagian, que realmente no te puedes parar, no puedes parar de reír, ya no puedes más, ¿no? Bueno, puede ocurrir también en lugares y momentos que, claro, que no son apropiados y esto ocurrió, y lo recordamos seguramente todos, en el Parlamento Andaluz en 1994.
Señorías, comprendo que a esta hora de la noche haya un cansancio después del amplio debate. La señora secretaria volverá a hacer el llamamiento para la tercera votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Popular.
Don Enrique Arance Soto. Doña Antonia.
Señorías, no, si la secretaria primera se considera indispuesta,
no,
puede
no,
ser.
Ya está.
Indispuesta no está, está que se parte.
Señorías,
de risa, claro.
Silencio, por favor. Continúe. Con el llamamiento para votación.
Es que ya cuando entras en esa dinámica, ¿verdad? Estaba yo pensando que si esto sucediera más en los parlamentos, a lo mejor también iría mejor.
Señorías,
la política.
Silencio, el secretario segundo.
Bueno, además no todos tenemos la misma risa. Fíjate, hay algunas que son especialmente llamativas. En un programa de la televisión francesa tuvieron la idea de juntar a unos cuantos invitados con risas verdaderamente inusuales. Y esto fue lo que pasó.
Célibataire, c'est pas à cause de votre frère.
J'espère pas.
Non.
Bueno, yo ya he entrado en el buque, así que no sé. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Tú crees que vamos a poder?
Yo creo que no, porque yo soy muy dada a que, como yo procuro contenerme mucho en el programa, pero como me entre la risa, yo ya no puedo parar tampoco.
Bueno, vamos a hacer lo que podamos.
Vamos a hacer lo que podamos. De todas formas, fíjate, es que deberíamos reír más por cualquier motivo a lo largo del día. Es curioso lo que he contado, ¿no? De que cada vez, por lo que se ve y por lo que dicen los estudios y las estadísticas, de las veces que reímos de niños a las veces que reímos de adulto, o sea, es que cae en picado. Si nos obligáramos a reír más, es que todo iría mejor, estoy convencida.
Sí, es un fenómeno fascinante, es un fenómeno del que la ciencia todavía desconoce mucho, que podría ser solo humano. Nos creemos que hay animales que se ríen, pero a lo mejor son unos actos reflejos diferentes, ¿no?, a lo que consideramos risa humana, esa risa emocional. Fíjate que manejamos en el cerebro estructuras similares a las que utilizamos cuando hacemos matemáticas o pensamientos muy complejos cuando nos reímos. Son las mismas estructuras, ¿no? El conocimiento del lenguaje, la capacidad de abstracción, la capacidad de identificar fenómenos muy distantes que nos saltan la chispa de la risa. Está muy estudiada, ¿eh? Y hay una cosa que diferencia la risa de cualquier otra acción voluntaria o involuntaria. Mira, tú, por ejemplo, si ves a un payaso que está simulando que se cae por una escalera, es muy probable que te rías, ¿no? Te rías porque sabes que es inocuo. Sin embargo, si el que se cae por la escalera pues es tu abuelo, el mismo acto no te produce ninguna risa.
Yeah.
Lo que conduce a la risa es que sabemos que no hace daño, que es inocuo. incluso que es beneficioso para nuestra salud. Y ahí entra un abanico de emociones gigantesco, verdaderamente gigantesco.
Sin lugar a dudas, de emociones y también de formas, ¿no? Como estamos comprobando, diferentes de reír de cada uno de nosotros. ¿Por qué pasa esto? Bueno, Roxana Cole es fonoaudióloga y logopeda. Hola, Roxana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a los dos y a todas las audiencias.
Y no sé si de risa fácil o no, eso ya depende, ¿no? Sí. Bueno, pues sí. Hemos escuchado risas, lo que hemos escuchado de la televisión francesa es muy muy divertido, que es verdad que son muy diferentes unas de otras, algunas parecen hasta animales, una parecía como una bocina, otro que roncaba casi al reír. ¿Por qué se producen este tipo de risas tan diferentes y a veces tan extrañas?
A ver, hay varios factores, yo creo. Primero, un factor cultural, ¿vale? Y de imitación. Hay familias que se ríen todos iguales, ¿sabes? Así como hablan todos muy parecidos, pues se ríen todos muy parecidos. Uh-huh. Hay un factor de imitación, pero también de personalidad. No se puede reír nunca una persona que es extrovertida, que es efusiva en sus emociones, en general, en todas sus emociones y expresiones, que una persona tímida, que habla bajito, que, ¿sabes? Entonces, aquel que es extrovertido, pues va a ser más efusivo, va a tener una risa más fuerte, a gritar más, y también que hay veces que nos reímos, la mayoría de las veces con las cuerdas vocales. En la risa son interrupciones de la salida del aire que en general van acompañadas de una vocal, ¿no? Con una A, con una E, con una I, etcétera. Pero también hay risas que se producen sin voz, que se producen con las estructuras supraglóticas o con la faringe, o sea, cuando haces esto, ¿no? Que ahí no hay sonido, no hay voz, y es una risa igual. Entonces, depende con qué estructuras se hagan, pero lo importante es que son emociones positivas, y también depende del sentido del humor de cada persona. Generalmente la risa se produce ante un estímulo positivo, que en general es el humor, pero el humor culturalmente también depende de cada persona qué sentido del humor tenga, qué considere que es humor y que no, para que le desate la risa, ¿sabes? Los niños se ríen más porque los niños son más más libres, no tienen prejuicios, se ríen, tienen otro sentido del humor diferente al adulto, ¿sabes? Ay. Y luego hay risas auténtica, la risa carcajada, la que realmente contagia, como la que estábamos escuchando antes de Francia o de la otra que pusiste, esta implica, es involuntaria, implica movimientos diafragmáticos muchísimo más amplios, y es la que realmente tiene efectos muy positivos para la salud y te permite transmitir emociones positivas. Pero luego hay una risa nerviosa, como la que del Parlamento, que se produce cuando hay una situación incómoda o de ansiedad, y que te permite disminuir esos efectos no deseados de esa situación. ¿Sabes? Cuando te ríes. Pero también puede dar una risa irónica cuando nos reímos, sí, sí, pero que en realidad no nos estamos riendo, ¿no? Que se puede ser una risa que señale rechazo, por ejemplo. O una risa cortés cuando quieres reírte para quedar bien, para agradar a la otra persona. Uh-huh. Pero también es una risa patológica. Sí,
¿patológica?
Claro. Sí, hay patologías neurológicas o psiquiátricas, como la esquizofrenia, por ejemplo, u otras patologías que producen risas y llantos involuntarios sin ninguna causa, sin ningún estímulo, como puede ser el humor, ¿sabes? Uh-huh. Eso es patológico, esto no es la risa de la que estamos hablando.
Desde luego hay un montón de ciencia y un montón de conocimiento que todavía tenemos que adquirir sobre la risa, porque
totalmente.
Es un fenómeno que sigue siendo un poco un misterio. Pero yo, en el fondo, nos reímos con el cerebro, ¿no? Nos reímos con todo el cuerpo. Pero a mí, Roxana, hay una cosa que me interesa mucho, sobre todo de tu especialidad, porque evidentemente tú conoces muy bien la facultad física de reírse, nos has explicado muy bien qué órganos fonadores utilizamos para reírnos, pero el lenguaje no verbal, la gestualización, el ver a una persona reírse, simplemente sonreír, genera en nosotros también un impacto brutal. A mí me interesa mucho, no sé qué opinas, esa relación entre lo que emitimos como sonido de la risa y cómo lo vemos. Porque claro, una risa enlatada, como las que hemos escuchado hasta ahora, nos producen unas sensaciones, pero si viésemos a esa gente reírse, nos producirían otras.
Te ríes más. Por los gestos, porque le ves la cara, porque en la risa intervienen los músculos de la cara, los músculos respiratorios, el cerebro, se libera dopamina, que es la hormona de la felicidad, intervienen muchas partes del cuerpo. Y tú al ver los gestos de la cara de la otra persona, pues te contagia, porque ves que la otra persona se está riendo, se lo está pasando bien, está expresando una emoción positiva y eso te contagia. Pero igual que el bostezo, por ejemplo, cuando bosteza una persona y tú la ves, te da ganas de bostezar a ti también. No si no la ves, si la estás viendo, ¿no? Igual que la risa, el llanto, también hay gente que se ríe de muchas maneras, que llora de muchas maneras diferentes. O sea, son expresiones de sentimientos, ¿no? Sentimientos positivos o negativos en el caso del llanto, y que cada uno lo expresa de manera diferente.
Oye, Rosana, antes lo has mencionado también, tenemos risas diferentes, pueden ser incluso familiares, ¿no? Que parece que en una familia se ríe, sí, de una manera u otra, y reímos con letras distintas, lo que tú decías, unos reímos normalmente con la A, ja, 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 otros con la I, ji, 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 o no, o son, no sé, cosas que luego escribimos nosotros en los chats,
no,
o en WhatsApp.
Sí se ríen con diferentes, hay gente que dice, ji, 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 esto, y es una I, o esto es una A, ¿no? O sea, en general son interrupciones del aire acompañadas de una vocal, que puede ser cualquier vocal. Sí. No sé de qué depende que uno sea la I y otro sea la A. Y supongo que en una misma persona en determinadas situaciones puede ser una u otra. Esto debe ser aleatorio. Yo no sé de qué depende. Qué bueno. ¿Sabes?
Oye, Rosana, ¿existe alguna patología? No lo sé, ¿eh? Te lo pregunto como logopeda o como fonoaudióloga, igual que tratas a lo mejor pues otros problemas de lenguaje. ¿Te has encontrado con alguna persona con dificultades para reír? ¿Esto existe?
No, dificultades para reír no, pero sí, o sea, no desde el punto de vista logopédico. Lo que te decía antes, sí, hay enfermedades, por ejemplo, enfermedades pseudobulbares o enfermedades psiquiátricas que pueden producir risas o llantos involuntarios. Lo que sí hay, gente que tiene problemas de voz y se ríe igual que habla. Si habla sin voz, se riera sin voz, ¿sabes?
Ajá,
o sea, si tienes una disfonía importante y no hay sonido, pues al reírte tampoco va a haber sonido, porque se produce con las cuerdas vocales igual. Y lo contrario, hay disfonías que son psicógenas, de origen emocional, que el paciente no habla, habla así con un cuchicheo.
¿Sí?
Y sin embargo se puede reír, llorar, toser con voz. ¿Por qué? Porque eso es involuntario, no lo puede controlar, anda, ¿sabes? Y en cambio, o sea, justamente eso es lo que nos da la pauta de que no hay ningún problema orgánico. Si, ajá, el médico ve la laringe, y la laringe y las cuerdas vocales son normales, no hay ningún problema, y le pides que se ría, o ves que se ríe, que llora, que carraspea con sonido, pues puede hablar. Sin embargo, el paciente no habla, ¿sabes? O sea, que
sí, sí,
una cosa y la otra.
Bueno, la risa, qué misterio, qué cosa más común por otro lado, y qué bien nos sienta a todos reírnos. Y cuando a veces pensamos, ¿cuánto tiempo hace, no?, que no me río a carcajada, nos hace reflexionar, ¿no?, y pensar que a lo mejor, no digo que algo estamos haciendo mal, pero que quizá deberíamos intentar por todos los medios reírnos más. Rosana Coll, fonoaudióloga, pues sí, logopeda, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Y a reír.
Sí, venga, vamos a reír todos. Oye, por cierto, mira, a lo mejor dentro de un tiempo nos implantan incluso la risa. Vamos a comentar esta noticia que desde luego impresiona, la hemos comentado hace tiempo alguna vez, pero es que ahora parece que está más cerca. Elon Musk, el famoso multimillonario excéntrico que a estas alturas de la vida pues ya no hace falta explicar de quién se trata. Bueno, pues él primero fue Tesla, todos los viajes espaciales de SpaceX y ahora, bueno, pues Twitter, ¿no? Bueno, pues asegura que en 6 meses se implantará el primer chip en un cerebro humano a través de la empresa Neuralink. Este chip, llamado Link, ya ha sido probado con animales de experimentación como cerdos y monos, lo que les ha permitido, dice, observar las demostraciones de cómo un mono es capaz, por ejemplo, de jugar al Pong, un videojuego básico, controlando únicamente con su cerebro. Y entonces dicen que 6 meses se podría implantar en un cerebro humano.
Bueno,
¿qué te hace a ti reflexionar?
Yo lo dudo un poquito.
Lo dudas.
Fíjate, lo dudo. Pero sobre todo por las ultimísimas noticias que nos han llegado de esta investigación. Parece ser que va a tener ciertos problemas legales, por cierto,
sí,
en Estados Unidos, porque han muerto 1.500 animales de experimentación produciendo los ensayos para este Neuralink. Es decir, que no va tan bien como creían, no funciona ni mucho menos, y además se puede someter a algunas demandas por maltrato animal.
Maltrato animal, sí.
Así que esto va a dilatar muchísimo este proceso. Pero bueno, si esto llegase a producirse en el futuro, más lejano que 6 meses, el objetivo de Elon Musk de momento es implantar chips con efecto terapéutico. Por ejemplo, unos electrodos conectados al cerebro de una persona con Parkinson para poder evitar los movimientos involuntarios que produce esta enfermedad. ¿Quién sabe si en el futuro fomentar las conexiones neuronales en personas que las tienen dañadas por un accidente cerebrovascular? Uh-huh. De momento, hasta ahí la parte bonita, claro, inocua de este proceso. En el futuro más lejano, lo que sí pretende es que en nuestro cerebro haya una capa de inteligencia artificial. Es decir, que aparte de nuestra inteligencia natural, tengamos una inteligencia conectada a un ordenador para potenciar todavía nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de memoria, o de procesamiento de datos, o de responder preguntas. Y aquí es donde entra la madre del cordero y la gran duda científica, primero, de si es posible o no. Bueno, hay mucha gente muy escéptica, entre ellos estoy yo, que consideramos que no será posible, y luego ética, de cómo podemos permitir que algo que está tan dentro de la dignidad humana, que es nuestra inteligencia, nuestra conciencia, sea manipulada desde fuera, o pueda ser manipulada desde fuera. Bueno, otra de las locuras de Elon Musk, que a veces dan la risa, a veces dan pena, pero en este caso vamos a dejarlo en que de momento creo que estamos mucho más lejos de lo que él se cree de conseguir manipular la conciencia o la inteligencia humana.
Bueno, pues mira, mejor. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde, hasta otra.
Pues eso hacemos, pasar una buena tarde en el Día de la Inmaculada en este 8 de diciembre, acompañando a mucha gente, gente que ahora mismo está en el coche porque ha decidido regresar ya por el mal tiempo o porque ya los niños mañana tienen colegio, ¿no? No sé si en todas las comunidades españolas, pero desde luego en muchos sitios sí. Sea como sea, mucha prudencia, que el tiempo está malísimo, la verdad es que no para de llover, hay unos charcos tremendos en la mayor parte de las carreteras.
Bueno,
así que
es tiempo
cuidadito.
Bueno, Pilar, después
sí,
de tanta sequía.
Sí, yo he dicho que sea malo, pero sí, para conducir, sí, cuidado,
sí, mucha precaución, sí, sí.
Y luego pues, también acompañando mucha gente que está poniendo el Belén, porque tradicionalmente este puente de la Constitución y la Inmaculada es el puente que se utiliza para eso.
¿Y cuándo se quita el Belén? Porque aquí hay mucha discusión sobre cuándo se quita el Belén. Hay gente que el día 7 lo quita y hay gente que hasta San Blas no lo quita. Bueno, ¿tú no lo quitas? Rosa, por ejemplo.
Hasta San Antón, Pascuasón.
Sí.
El día de la Candelaria, dicen que también
el
es
el día de
la
Candelaria, exacto.
Y ya está.
Y ya
otra
está.
Otra cosa es que no tengas tiempo de quitarlo.
Y luego echas lo quitas cuando
claro,
te venga
claro,
bien
claro.
Y lo quitas cuando
bueno,
puedes.
Bueno, y hay gente, que lo tiene todo el año, ¿eh?
Exactamente.
Hay gente que lo tiene todo
gente
el año.
Gente que tiene sitio, que lo guarda todo bien colocado, lo deja ahí y dice, venga, el año que viene ya no lo tengo que montar. Lo cojo, lo traslado.
San Blas es el 3 de febrero, ¿eh? Pero yo, vamos, tengo algún amigo que lo deja hasta la Candelaria, sí, sí.
Sí, sí, Candelaria y San Antón Pascuasón, se suele decir.
Qué
eso.
Lejos parece el 3 de febrero. Bueno, pues nada, en nada estamos ahí. Ya pues me estoy empezando por eso.
Pero bueno,
estamos ya como, como pasó el tiempo. Tiempo se fuga.
Exacto. De momento estamos viendo.
Es que yo a veces tengo la impresión.
Es que San Blas y la Candelaria es la misma fecha.
El árbol de Navidad y el nacimiento, os aseguro que tengo la sensación de que estoy constantemente poniéndolo y quitándolo. O sea, como si fuera de una semana
yo
para
me
otra.
Yo censuro a mí mismo aseguro, cuando digo, pero si era verano. Si,
ya lo sé, pero...
Si era verano. Estas cosas no hay que decirlas.
No hay que decirlas, no,
no, porque esto
además,
ya es de gente con una cierta
eso,
madurez.
Eso, sí.
Por decirlo ya, así. Esto no hay que decirlo porque
que
esto es lo que decía mi abuela.
Efectivamente.
Es lo que pasa con los años. Bueno, belenes.
De momento.
Gente.
Sí, de momento estamos poniendo el Belén. Hay gente que innova, ¿eh? Sí, en sus belenes cada año.
Todos los años lo vengo montando y este año como originalidad he puesto un grupo en el cual están como si fueran pastores alrededor de una hoguera, pero son pequeñas figuritas de músicos de jazz. Y otra cosa que distingue el Belén es que tengo cantidad de perros pequeñitos y bonitos, tanto los que se dedican al tema de vigilar las ovejas, acompañar a los pastores, proteger los camellos, etcétera.
Hombre, qué bueno.
Tiene un grupo de jazz metido en el Belén. Sí. Para que no falte la música.
Fíjate, me llama más la atención lo de los perros.
Los perros de trabajo, por lo que veo.
¿Dónde los encontrará,
Sí, sí, sí. Bueno, y los músicos de jazz ahí metidos en el Belén, qué barbaridad.
Buena música también para el Belén.
Claro, hay gente que no escatima a la hora de poner el Belén y también los colecciona, claro.
Hola, buenas tardes, gente. Pongo el Belén, que tardo 2 días, me encanta, pongo todo, el poblado, el desierto, los pastores, hasta un mercado, una señora vendiendo un montón, me encanta ir a los mercadillos a comprar cosas, ciudad que voy, ciudad que compro, colecciono Belenes, vamos, más que Belenes misterios, tengo hasta el Belén de Playmobil, que también lo pongo, yo espero que estas navidades pues se aprovecharemos muchísimo más.
Pues sí, desde luego.
Aquí en Madrid estaba la tradición de comprar figuras en la Plaza Mayor, que se había un gran mercadillo,
mercadillo. Todos los años voy.
Y bueno, hay figuras,
muy bonitas.
Sí. Lo que pasa es que luego hay artículos de broma también.
Hay de todo.
No tan bonitos.
Y algunos.
Yo siempre recuerdo, no sé por qué, unas caretas monstruosas que vendían. No sé,
sigue. Sí, eso no ha cambiado. No entiendo. Los disfraces con
la cosa tan bonita del Belén.
Oye, ¿se siguen vendiendo bombas fechas?
Sí, hombre, eso es un mito.
Las cosas de bromas también están.
Lo que yo creo que está ahora bastante más controlado son los petardos.
Sí, afortunadamente.
Ahora se tiran pompetas. Pues que las tiras al suelo y
yo sé dónde lo siguen vendiendo, y hay gente muy aficionada.
No
lo voy a decir. Pero hay gente muy aficionada y eso no son petardos. Eso, si te lo pilla la Guardia Civil en el coche,
sí.
Seguro que te... Bueno, ríete tú de las bombas esas.
Odio
las
petardos.
Carpas esas. Con material incendiario.
Ahora sí, ya son cajitas de 50 bombetas de estas que la tiras al suelo y hace puff.
Pues ni eso me gusta.
No, hombre, eso no está mal.
No, ruido no.
Pues los valencianos disfrutan mucho con esto.
¿Dónde
está la forma?
Bueno,
es que no está... La mascleta. La mascleta.
Bueno, hablamos
que
de...
Que huele a
hay que valer para eso, ¿eh? Hay que valer. Sí, para estar en la mascleta quieres decir.
Estamos en los belenes, no hemos ido a la mascleta.
Mira, lo mejor en algún belén.
Oye, pues fíjate, en Alcázar de San Juan, que es un pueblo que está al lado del mío.
Hombre, Alcázar de San Juan. Anda que no he pasado yo veces por Alcázar de San Juan.
El carnaval.
En el rápido, que tardaba 8 horas.
Pues mira, se celebra.
¿Y paraba en Alcázar de San Juan?
Pues ahí para todavía. Y ahí se celebra el carnaval en tiempo de Navidad.
No.
¿Por qué? Pues no lo sé.
Pero
todos los años se celebra el carnaval en Navidades.
Pero
yo creo que después.
Vamos a dejarlo porque.
Yo creo que es para el 20 y tantos.
Estamos mezclando temas.
No, pero eso es así.
En Alcázar de San Juan van al carnaval cuando está el Belén puesto. Mira, ya lo he enlazado.
Igual ya hay las máscaras y estas cosas que se venden también. Las pelucas.
Hay tres veces que empezamos por un sitio y yo ya no sé dónde estoy,
Alcázar.
Acabas
de llegar al Alcázar de San Juan.
Salía el tren a las 12 de la noche de Córdoba. Y en Alcázar de San Juan paraba como media hora.
Oyentes,
a las 3 de la mañana.
607,
y pasaba gente vendiendo bocadillo.
0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
¿Cómo son ese tipo de bacterias? ¿Por qué son tan resistentes a los antibióticos? Nuestro tema del día, las conocidas como superbacterias.
Entro en quirófano para ponerme drenajes en la mano. Sigue la infección subiendo por el brazo.
No fue hasta 5 días después de ingresar cuando Rosa obtuvo sus resultados definitivos. La bacteria que le causó la infección era multiresistente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y esquiar.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase P, la vida se hace grande.
Llega la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas, con envío gratis desde 15,90. hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de Orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico Orujo.
Esta semana, prueba los canelones de marisco con pulpo Día al punto con un 25% de descuento por solo 2,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
¿Cómo son este tipo de bacterias? ¿Por qué son tan resistentes a los antibióticos? Nuestro tema del día, las conocidas como superbacterias.
Entro en quirófano para ponerme drenajes en la mano. Sigue la infección subiendo por el brazo.
No fue hasta 5 días después de ingresar cuando Rosa obtuvo sus resultados definitivos. La bacteria que le causó la infección era multiresistente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, y en este puente de diciembre a lo mejor también estás yendo más al cine. Está bien eso, ¿no? Aprovechando algunos de estos días festivos. Oye, por cierto, que tenemos cine como cada jueves, aunque sea el día de la Inmaculada aquí en La Tarde. Y no falta nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y me ponen aquí, que conste que viene a La Tarde teniendo a su nieta en casa.
Sí, es verdad.
O sea, que tiene mucho mérito, entonces.
Sí, bueno, estaba un poco llorona, ¿eh? Y entonces, bueno.
Entonces ya no te ha dado tanta
pereza. Pero sí, sí, pero bueno, he podido estar con ella y verla, así que fenomenal.
Sí, está bien, ¿no? Todo estupendo.
Todo estupendo.
Pues nos alegramos. Bueno, venga, vamos con los estrenos de cine de cara a esta semana. Mira, un vestido se convierte en el objetivo de los ahorros de toda una vida. Se titula la película El viaje a París de la señora Harris.
Quiero comprar un vestido de 500 libras.
Se ha confundido de lugar.
He ahorrado cada penique de lo que gané limpiando.
Usted no es nadie, es invisible.
Es alguien que sueña con el vestido más bello del mundo.
Bueno, una limpiadora busca brillar con un vestido de Christian Dior. ¿Es un poco el cuento de Cenicienta o qué?
Pues sí, mira, esto es una novela que tuvo muchísimo éxito de Paul Gallico en los años 50, que se llamaba Flores para la señora Harris, que ya dio lugar a una película con Angela Lansbury en el 92, con un título muy parecido. Y la novela tuvo tanto éxito que luego el autor hizo otras novelas sobre la señora Harris va a China o a, no acuerdo, a varios sitios, ¿no? En este caso, bueno, pues es una mujer que se gana la vida limpiando casas en Londres. Lleva años sin saber de su marido, que se fue con la RAF a la Segunda Guerra Mundial y no ha vuelto. Ella mantiene la esperanza de que esté vivo, pero vamos, estamos en el año 57, si no sabe nada de él.
Han pasado muchos años, sí.
Y el sueño de ella es, una vez que descubre en casa de una de las señoras donde trabaja un vestido de Dior que se ha comprado para la boda de su hijo, ella de repente le viene a la cabeza el sueño de su vida, sería poder vestir un traje de Dior. Y por una serie de avatares de la vida, que no voy a contar porque hay que ver la película, pues consigue ir a Francia y se presenta en Dior a comprarse un vestido. Pero claro, la desprecian porque ven que es una señora del pueblo. No cuento más. Es una película completamente de Frank Capra, es decir, ensalza las virtudes de la gente humilde, de la solidaridad entre los pobres, la bondad innata del ser humano, por supuesto ahí los malotes o las malotas en este caso. Todas las personas van cambiando positivamente en el contacto con esta buena mujer. O sea, es una película positiva, agradable, simpática. Y además, oye, te regala la vista no solo por una dirección artística de época muy bien ambientada, sino porque ves algunos pases de modelos de Dior con todo lo que eran aquellos trajes de los años 50,
que
al que le
guste
un poquito,
claro,
ese mundo de la moda y de la alta costura va a disfrutar. Con un reparto estupendo, ella, la protagonista, la interpreta Leslie Manville, pero vamos a ver a Isabel Hooper, a Lambert Wilson, es decir, actores franco-británicos muy buenos, y es una película de la que te vas pues con una sonrisa en la boca.
Se titula El viaje a París de la señora Harris. Tiene como un punto navideño, ¿no? También.
Sí, totalmente. En el sentido ese que digo, días, que es como, ¿no?, una peli de Capra, claro, es totalmente, claro, claro, navideña.
¿Qué nota le pones?
Pues no menos de un 8.
¡Oh, qué bien!
Muy bien.
Pues empezamos muy fuerte con estas recomendaciones y estas notas. Vamos a ver cómo seguimos. Unos pesticidas parecen ser los causantes de que agricultores enfermen cuando un modesto abogado se enfrenta a un gigante empresarial. La película se titula Goliat.
La tetracina, una sustancia totalmente inofensiva según su fabricante, pero que la OMS clasifica como cancerígena.
Esto podría resolverse con un acuerdo.
Voy a defender el caso hasta el final.
Bueno, hay que decir que está inspirada en un hecho real y es curioso porque la trama recuerda un poco a la de Erin Brockovich, aunque esto ocurrió en Francia.
Sí, hace un año o dos tuvimos otra película que se llamaba Aguas Oscuras, que también con Mark Ruffalo trataba de este tema de, digamos, agresiones medioambientales perpetradas por grandes multinacionales. En este caso, bueno, pues es una mujer que denuncia a una empresa de pesticidas porque está convencido de que el cáncer terminal de su pareja lo ha originado la tetracina, que es un componente de estos pesticidas. Y contrata pues a un abogado en horas bajas, que interpreta un gran actor francés como es Gilles Leloup, y que se tiene que enfrentar no solo a una multinacional, sino a lo que es el gran tema de la película, a un lobby. Es decir, esta multinacional tiene contratado un lobby impresionante que es quien se encarga de adoctrinar a políticos, a científicos, a empresas, a la opinión pública, a los medios de comunicación sobre el carácter inocuo y las bondades de la tetracina. Aunque hay informes que dicen lo contrario. Bueno, obviamente no voy a decir aquí cómo acaba ese proceso judicial, pero es una película muy interesante porque cosas de estas hemos visto muchas. Pero centradas en lo que es los lobbies, me parece que hay menos películas y es muy interesante, muy interesante. Es verdad que es un poquito sentimental la película, un poquito maniquea, extremada, pero me parece que habla de cosas muy reales que a todos nos interesan y muy bien contadas, como saben hacer los franceses este tipo de películas. O sea que es una buena recomendación.
Se titula Goliat, ¿qué nota le pones?
Vamos a bajar un poquito al 7,5.
Que está muy bien también. Y continuamos, ahora hablamos de un diseñador de videojuegos que oculta un oscuro secreto. La película se titula Mantícora.
modelo criaturas con el ordenador. Monstruos, bestias, bichos raros, todas las cosas horribles que te puedas imaginar, pues esas.
No modelas personas.
Las personas me parecen lo más difícil del mundo.
Recordemos que esta película está nominada a los Goya, mejor dirección, guión, actor y actriz revelación. Y esta película es mucho más dura de lo que parece.
Sí, mira, te voy a decir una cosa. Tanto la sinopsis oficial como el tráiler ocultan de qué trata la película. En principio me parece bien, pero yo creo que hay que decirlo. O sea, la gente tiene que saber que va a ir a ver una película sobre la pederastia, porque es un tema fuerte, delicado, y uno tiene que saber por lo menos que va a ir a una película que trata de eso. Hay que decir que la película no muestra nada desagradable, es muy elegante. Lo desagradable o no aparece, está fuera de campo, en elipsis, o sea, nadie va a encontrar cosas desagradables, pero el tema es muy duro. Lo interesante de la película es que trata, evidentemente, no de justificar eso, pero sí de meternos en la mente de una persona que hace eso. Y vemos el desamor de su infancia, la soledad en la que vive, la escasez de relaciones sociales, todo el día delante del ordenador, solo en su casa. Y además es una persona con conciencia moral, es decir, que sabe que lo que hace está mal y eso le lleva hasta una situación límite que no voy a adelantar aquí. Es decir, no es una película para ir a ver con palomitas, es una película muy seria de un director como Carlos Bermúdez, que es un director muy de cine de autor. No es nada frívola, no desdramatiza, pero bueno, que no es la señora Harris ni es Goliath. El espectador tiene que saber que va a haber una cosa pues muy hiriente, pero que es una lacra muy importante en nuestra sociedad.
Mantícora, ¿qué nota le pones?
Pues seguimos en el 7,5.
Seguimos. Y más, en la frontera entre Galicia y Portugal, entre las tradiciones, las supersticiones y los espíritus, está esta película, Cuerpo Abierto.
En estas montañas el fuego es sagrado. A su alrededor habitan los vivos y los muertos.
Pero usted no cree en esas cosas.
Todos creemos en lo que necesitamos creer.
¿Esto es de miedo?
Sí. ¿Ah? Es una peli de terror.
De terror.
Pero fíjate, primero, te tiene que gustar el género. Ya sé que a ti no es de tus cosas favoritas.
Pues no.
Pero una película de terror hoy en día, que no salen monstruos generados digitalmente, que no hay efectos especiales, oye, pues ya es original.
Tiene mucho mérito, sí.
Tiene mucho que ver con tradiciones, ¿no? De, digamos, de la Galicia profunda, las ánimas del purgatorio. Y bueno, pues tiene que ver con la muerte violenta de un paisano cuyo espíritu, bueno, pues se traslada al cuerpo de una mujer enferma mental. Y no voy a contar más. Al que le guste el género, verá una película original, española, ya digo, que no recurre a los trucos fáciles, sino que es de atmósferas, pero bueno, te tiene que gustar. Tiene su aquel, y me parece original en el sentido de que, bueno, es cine de género español, muy pegado a las tierras de Galicia, la frontera con Portugal. Pero, digamos, es como la versión en terror de Asbestas, ¿no?
¿Qué nota le pones?
Bueno, le voy a poner un 6,5.
Vale, bajamos un poquito entonces. Y nos queda, porque también nos apetece siempre ver buen cine en 13, y la verdad es que eso lo tenemos garantizado con muchas películas, pero la que has elegido es mítica. Una película de John Huston, Solo Dios lo sabe.
Otros tipos más normales que yo tienen casa, familia. Yo tengo el ejército, como usted la iglesia.
Creo que ambas cosas tienen mucho en común.
Con Deborah Kerr y Robert Mitchum.
Sí, Deborah Kerr, que hace de monja, y Robert Mitchum de militar, y que están solos, aislados, en mitad de la guerra. Y que, bueno, pues es una historia muy de contrastes muy interesante. Es una película que tuvo mucho éxito, como has dicho, nominaciones a los Oscars, a los Globos de Oro. Es una película del año 57 y que podemos disfrutar mañana viernes a las 10 de la noche en el programa Classics, que dirige José Luis García en 13 Televisión.
Pues gracias, Juan. Ya puedes volver a casa con tu nieta.
Muy bien. Gracias.
Abrazo.
Hasta
adiós.
La semana que viene.
Dale un beso. Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
13 presenta...
Mirad esto.
Unas navidades de cine. Llenas de magia. Acción.
¡Bienvenido a la fiesta, amigos!
Y toda la ilusión del mundo. Cine de Navidad. En 13.
No olvidéis divertiros mucho, mucho y pasároslo en grande.
Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el Año Nuevo.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 75 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este viernes a la 1 de la tarde, Pilar García Muñiz y el equipo de Mediodía COPE abren sus micrófonos desde la Basílica Santa Eulalia de Mérida para celebrar el inicio de la cuenta atrás del año jubilar eulaliense, que comenzará el 10 de diciembre de 2023. Recuerda, este viernes escucha Mediodía COPE y empieza tu camino a Mérida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el 11 de este mes nuestros precios se van de puente. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riberas del Duero, Tinto Pesquera, Viña Pedrosa, vivirelvino.com. Los mejores Riojas, Ramón Bilbao, Monterreal, vivirelvino.com. Los mejores espumosos, Gramona, Tamtum Nergo, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. Y hasta el día 11, un 10% de descuento en tus compras. vivirelvino.com.
Esta Navidad será un fiestón, que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE. La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, claro, es lo que tocaba porque estamos poniendo el Belén con los oyentes. ¿Cómo es ese Belén? ¿Qué figuritas tiene? Justo es hoy, el día en que lo estás colocando en familia. Pues Pues que nos lo cuentes todo. Gente, gente, ¿qué dicen los oyentes?
Pues
la gente,
gente. Hay gente muy artista que hace de manera artesana unos belenes estupendos.
Hola, gente, gente. Tengo la gran suerte de tener un padre que es un San José artesano. Somos 8 hermanos y a los 8 hermanos me ha ido haciendo un nacimiento. Desde la gruta hasta el río, hasta las casas del pueblo judío, el Palacio de Herodes, todo hecho a mano, salvo las figuras. La figura ha ido buscándola acorde con el tamaño del nacimiento. Amorosamente haciendo piezas, va juntando grutas con un mercadillo, con una posada. Todo, todo, todo manual. Feliz tarde de la Inmaculada, feliz víspera de Navidad.
Fíjate. Igualmente, felicidades también. Qué bonito, todo artesano, todo a mano, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y desde luego es que hay belenes muy, muy especiales.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Mi madre nos regaló un nacimiento y cada año nos iba regalando una figura para ponerlo al año siguiente en el Belén. Y me hace mucha ilusión el recordar el pasado y disfrutar con lo que tenemos de antes. Bueno, pues nada, yo deseo un buen Adviento y un Día de la Inmaculada muy feliz también.
Y hoy, desde luego, toca ponerlo, pero hay gente pues que no lo quita, ¿eh?
¿Que no?
Mi tía
¿no?
Mercedes, que era soltera, compró una casa en el año 1976. La casa era de 4 habitaciones, le sobraba espacio y en la salita de estar montó un Belén en el año 76. Cuando, después de ella fallecer, vendimos la casa en el año 2017, resultó que el Belén todavía estaba allí, perfectamente montado y limpio porque le pasaba el plumerito de vez en cuando. Así que el Belén estuvo más de 30 años montado.
¿Qué te parece? Lo que decía antes Fernando, ¿eh? Hay gente que no quita el Belén.
Sí.
La foto que me ha llamado la atención viene hoy del pasado, de una calle comercial de Varsovia de los años 40 del pasado siglo. Parece más antigua la foto. La calle es estrecha, no circulan coches por ella. Las tiendas exhiben el género detrás de grandes escaparates con marcos de madera. Detrás de los cristales, sombreros, collares, un abriguito de bebé. Debe ser el rincón de las mercerías, de las cosas menudas y de poco valor. Sobre cada negocio, grandes carteles destartalados. En el asfalto, dos parejas de hombres conversan sin prisa. Lo hacen en una lengua desconocida para muchos. Una lengua que suena alemán, pero a un alemán extraño aprendido en Levante. Los cuatro hombres no son jóvenes, visten largos guardapolvos y se han dejado crecer barbas blancas. Se apoyan en unos bastones que no necesitan. Hablan de la Torá, de lo último que han leído en el periódico, de algún negocio pendiente. Los van a montar a los cuatro en un tren para un viaje largo en el que irán amontonados como ganado. Y al bajar se encontrarán con unos perros que intentarán morderles. Avanzarán como espectros desconcertados, paralizados por el miedo. Darán pasos dolientes, entre gritos, insultos, amenazas y culatazos. Uno de ellos, temblando de frío, se preguntará dónde ha quedado su mundo, ese mundo tranquilo de una calle comercial, de una calle de mercerías en Varsovia. Otro recitará versos. No hay en las criaturas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra. La justicia es inmortal. Después de guardar cola, a los cuatro hombres los desnudarán y sus carnes blancas, viejas, sus honorables pellejos quedarán preparados para la ducha. Los cuatro venerables barbudos no son los cuerpos que quedarán tumbados y amontonados en el falso lavadero. La justicia es inmortal.
2 minutos para las 7, cae la tarde. La radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La presidencia de Pedro Castillo no tuvo un buen comienzo. Las encuestas vaticinaban en junio de 2021 un triunfo en las presidenciales con márgenes reducidos en un país en el que la corrupción y la desafección política iban de la mano. Desde Alan García en adelante, todos los presidentes del Perú habían sido acusados de corrupción. La alternativa Castillo era la hija de Fujimori y la ciudadanía optó por el desconocido. Como si se tratara del último recurso, el 6 de junio de 2021, las urnas dieron la victoria a Castillo. Su proclamación se demoró más de un mes debido a una batalla legal poblada de impugnaciones. Los meses que siguieron a su proclamación no fueron más tranquilos. Desde julio de 2021 a diciembre de 2022, Pedro Castillo ha contado con 5 gobiernos y 60 ministros distintos. Las crisis y la inestabilidad han sido la nota dominante de sus ejecutivos. Y no solo eso, Castillo, tras un año y medio de mandato, enfrenta 6 causas judiciales. Sobre él pesan sospechas de lucro en la adjudicación de la obra pública, tráfico de influencias y plagio en la elaboración de su tesis doctoral. En 3 ocasiones ha intentado sortear la destitución por incapacidad moral. En la última creyó que las maniobras extraconstitucionales le salvarían. Y no ha sido así. El presidente que alcanzó el poder rodeado de la aureola con la que se visten los puros ha acabado como Alberto Fujimori. No es el único. Los mecanismos del Estado de Derecho han actuado y Castillo ha sido destituido y acusado de sedición. Hace solo unos meses, la delegación de la OEA, que visitó Perú, instó al gobierno a entablar un diálogo político profundo y sin condiciones. Este es el primer gran desafío de quienes tienen que liderar desde hoy el regreso a la normalidad política.